consultamos a Matías Mastrange, lo que es investigador del CONICET, está en un grupo de estudios de la unidad integrada entre el INTA de Balcarce y la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ha recibido aportes de un consorcio de investigadores de Alemania para un trabajo interesantísimo que evalúa la situación ambiental de esta zona del país. Lo saludamos a Matías Mastrangelo para que nos cuente sobre esta temática.
Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación a contar sobre los resultados del proyecto y bueno, estamos a disposición por lo que se quiera saber.
Bueno, contanos qué zona comprende el Chaco semiárido.
El Chaco semiárido es una subregión de la región chaqueña que comprende, digamos, lo que es el centro de la misma, lo que le llamamos el núcleo semiárido, o sea, la zona más seca, y comprende lo que es el oeste de la provincia de Formosa, el este de la provincia de Salta, el noroeste de la provincia de Chaco y el norte de la provincia de Santiago del Estero. Es la subregión más amplia dentro de la región y la que ha sufrido más transformaciones en las últimas décadas.
Bueno, ¿y desde cuándo, desde qué épocas comienza a acentuarse un poco el avance de la frontera? Yo creo fundamentalmente en una parte de lo que es la agricultura.
Haciendo un poco de historia, esta es una zona, digamos, originalmente ocupada por productores campesinos, familiares, comunidades indígenas que han usado, digamos, el bosque, que es el principal ecosistema de esta región, con usos de muy baja intensidad, sobre todo la ganadería extensiva, la pesca, la recolección, y que eso se vio modificado abruptamente, primero con la llegada del obraje maderero a mitad del siglo pasado y con la llegada de las empresas agropecuarias, que fue incipiente en los años 80, pero su máxima expansión se dio hacia fines de los años 90 y sobre todo en la década del 2000 al 2010.
Matías, en el relevamiento que ustedes realizaron, ¿qué es lo que se registra como mayores pérdidas en todo lo que es ese sistema?
Sí, mira, nosotros lo que evaluamos el costo ambiental en dos dimensiones. Uno que es la biodiversidad, que tiene que ver con la cantidad de especies y la abundancia de individuos, de especies nativas, o sea, organismos que son originarios de estos ecosistemas, y lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, que son los beneficios que el funcionamiento de estos ecosistemas brindan a la sociedad, sí, a la población. Y lo que vemos es que grandes pérdidas en ambos aspectos, tanto en biodiversidad como en servicios ecosistémicos. En cuanto a biodiversidad, hemos visto pérdidas, sobre todo en los vertebrados mayores, sí, aves y mamíferos, y en lo que es los servicios ecosistémicos hemos visto pérdidas en lo que es la regulación hídrica y la regulación climática, o sea, la capacidad del ecosistema para, por ejemplo, amortiguar inundaciones, prevenir sequías, controlar la erosión hídrica y eólica, y también la regulación climática por la capacidad de los ecosistemas de capturar carbono de la atmósfera por el crecimiento vegetal y así regular el clima, que como todos sabemos es uno de los principales problemas a escala global.
Tal vez lo que se observa más claramente por estos días, ¿no? Esas situaciones extremas que se dan con el cambio climático.
Exactamente. Los ecosistemas nativos tienen esa capacidad de mantener, digamos, las condiciones ambientales dentro de cierto rango, que es variable, pero que no lo registra o que tiene una menor frecuencia de eventos extremos, ¿sí? Lo que vemos con la expansión agropecuaria y la consecuente deforestación, o sea, pérdida del ecosistema nativo, es un aumento en la frecuencia de los eventos extremos. Vemos cada vez mayores inundaciones, sequías, eventos de erosión, aparición también en cuanto a lo que es la biodiversidad, aparición de malezas y plagas resistentes, eventos que de otra manera hubieran estado mantenidos dentro de ciertos rangos por el funcionamiento mismo del ecosistema.
Matías, con todos los datos que ustedes han relevado, con toda la información que les va quedando en esta investigación, en este trabajo, ¿Qué se puede planificar o cómo lo observan ustedes, si hay situaciones que se pueden revertir o hay que pensar de otra manera toda esa región?
No, nosotros somos muy optimistas, creemos que hay oportunidades de revertir estos procesos, más allá de que, bueno, como dije antes, en la década de los 90 y principios de este del 2000, sobre todo al 2010, el proceso fue muy abrupto y se generaron cambios muy grandes. Creemos que hay oportunidades para revertir esta situación, sobre todo hoy con la existencia de un marco nacional legislativo dado por la Ley de Bosques, ¿sí?, que ordena el territorio, que define en qué zonas se puede seguir expandiendo con la agricultura, pero determina también que hay algunas zonas que se deben mantener con cobertura vegetal, que se pueden permitir ciertos usos, pero que no se puede convertir totalmente el ecosistema. Y en ese marco normativo nacional, nosotros también a una menor escala, o sea, trabajando directamente con los productores en sus predios, con sus empresas, en sus propiedades, creemos que hay la posibilidad de que ellos adopten prácticas de manejo agropecuario más sustentables, que lo están empezando a hacer. Hay una creciente conciencia por parte de los productores, esto lo observamos en cada reunión, taller, evento que compartimos con ellos, y hay muchas prácticas que se van incorporando, ya sea al manejo agropecuario o al diseño de los campos. Sí, algunas de estas tienen que ver con cosas que, bueno, en otras regiones se conocen mucho más, pero que en el Chaco son aún incipientes, como el uso de cultivos de cobertura, la reforestación. En la región chaqueña el árbol es un componente principal del ecosistema que brinda muchos beneficios. Ante la pérdida de esas funciones que cumple el bosque, hay muchos productores que están comenzando a reforestar, a generar cortinas forestales, ¿sí?, con especies como el algarrobo, para evitar la erosión, para en los sistemas de ganaderos regular el microclima, evitar el estrés térmico en el ganado. Y bueno, todas estas cuestiones que creemos que son oportunidades que se van dando y que nosotros queremos seguir promoviendo.
Matías, ha sido muy amable de compartir con nosotros toda esta información y este trabajo tan interesante que han desarrollado en toda esa región del Chaco semiárido. Muchas gracias y que pases buen día.
Bueno, gracias, Miguel. Un saludo para todos.